Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, como les prometíamos en la edición anterior, volvemos a estar aquí, gracias a Dios, con una nueva edición y con un invitado excepcional, don Alberto Bárcena, bienvenido.
Muy contento de estar aquí, otra
Tengo...
vez.
Bienvenidos, queridos amigos, como les prometíamos en la edición anterior, volvemos a estar aquí, gracias a Dios, con una nueva edición y con un invitado excepcional, don Alberto Bárcena, bienvenido.
Muy contento de estar aquí, otra
Tengo
vez.
Tengo que... Los espectadores habituales le conocen perfectamente, saben el compromiso que hemos adquirido, que se lo tengo que recordar porque nos aumenta la audiencia de programa en programa. Fíjese usted lo que son las cosas. Decimos la verdad, desmontamos las grandes mentiras de la historia y a la gente le interesa.
Claro que le interesa.
Le interesa más la verdad que la mentira. Y uno de los compromisos que habíamos adquirido, nos habíamos quedado con la ilustración, era hablar de la liberté, égalité et fraternité, de la Revolución Francesa, que al decir de la enseñanza y de los docentes, muchos de nuestros centros educativos, parece ser que la guillotina lo que separaba era las tinieblas de la luz. No el cuello del tronco. Yo más bien creo que era el cuello del tronco lo que separaba. Vamos a hablar de la liberté, la égalité y la fraternité. Porque, dicho así en francés, suena... Claro que se callaba en el cuarto. Había a veces un cuarto lema. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Vamos a hablar de la Revolución Francesa en serio, don Alberto, ¿le parece? ¿Por dónde empezamos?
Causas, objetivos, desarrollo, yo que sé, hay tanto que hablar de...
No, lo que quiero es que me desmonte el cuento chino este de... Yo no sé por qué dicen cuento chino, pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Pasa como con la ilustración, que hay que separar el trigo de la cizaña, ¿no? En la Revolución Francesa, que ha pasado a la historia como el gran acontecimiento en el que ya por fin entramos en un régimen de libertades,
sí,
de democracia,
sí.
En el que se acaba el antiguo régimen.
Cuello del tronco lo que separaba. Vamos a hablar de la liberté, la égalité y la fraternité. Porque, dicho así en francés, suena... Claro que se callaba en el cuarto. Había a veces un cuarto lema. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Vamos a hablar de la Revolución Francesa en serio, don Alberto, ¿le parece? ¿Por dónde empezamos?
Causas, objetivos, desarrollo, yo que sé, hay tanto que hablar de...
No, lo que quiero es que me desmonte el cuento chino este de... Yo no sé por qué dicen cuento chino, pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Pasa como con la ilustración, que hay que separar el trigo de la cizaña, ¿no? En la Revolución Francesa, que ha pasado a la historia como el gran acontecimiento en el que ya por fin entramos en un régimen de libertades,
sí,
de democracia,
sí, sí.
En el que se acaba el antiguo régimen, que era
horroroso,
intrínsecamente malo,
horroroso todo. Sí.
Bueno, pues,
por eso aguantó 1000 años, porque era horroroso y la gente era masoquista.
No, y también hay que ver los frutos del nuevo, ¿no?
Sí.
El nuevo régimen, que es el que nace de la revolución. Indudablemente es el que también, pero había más cosas.
A saber.
Herederos como eran de la Ilustración,
ya.
Sobre todo de la más radical,
sí.
Naturalmente uno de los objetivos prioritarios fue el desmantelamiento de la Iglesia. Porque de eso no se habla, pero realmente, a por lo que fueron primero, las primeras medidas son contra la Iglesia.
Hombre, la Revolución empieza en mayo de 1789. Al año, en 1790, Constitución Civil del Clero. Lo cual es una contradicción in términis, porque es civil, no es clero. ¿Qué era la Constitución Civil del Clero?
Pues es una ley que viene a rematar un proceso, porque ya antes habían aprobado la expropiación de todos los bienes eclesiásticos, con lo cual la Iglesia queda desarticulada, ya ni enseñanza ni asistencia social, que es a lo que se dedicaba la Iglesia francesa, porque no tiene con qué hacer nada, no tiene ni edificios propios, ni tiene ingresos de ninguna clase, se los ha llevado el Estado, para venderlos a través de aquello que se llamó bienes asignados, que claro, fue un negocio magnífico. Desastrosamente llevado, pero la Iglesia se quedó sin nada. El proceso se termina con la Constitución Civil del Clero, que era una ley que convertía a los sacerdotes en funcionarios. No serían elegidos ya por la propia Iglesia.
No, el Papa no tendría nada.
Nada que ver.
Según la ley.
Según esta ley, sacerdotes y obispos tenían que ser elegidos por asambleas electorales en sus departamentos.
Claro, o sea, controlada por el gobernador civil, que no se llamaba gobernador civil, pero el Poncio controlando. Exacto. El Poncio Pilato del momento controlando a los curas. Está bien esto.
Y quedaba, de esta manera, esa nueva Iglesia francesa desvinculada de Roma por completo.
Hombre, claro.
Al Papa se le comunicaba, dice la ley, los nombramientos. O sea, tendrían la deferencia.
Sí, había tiempo.
Sí, había tiempo. ¿Qué ocurre? Que, claro, esto plantea, después de la violencia que ya se había puesto en marcha, después de las medidas anteriores, plantea un dilema al propio rey, que es devotísimo, Luis XVI, e inicia una correspondencia con el Papa, Pío VI, uh-huh. A ver qué hacemos ante esta avalancha que se nos viene encima. Y el propio Papa...
Eso es un cisma, es un cisma.
Claro, al final es lo que le dice, ¿eh? No expongáis a Francia a un cisma como este.
Claro, eso es un cisma.
Y es cuando el rey se escapa y se va a Baguen, donde le pillan, sí, porque ya no quiere seguir adelante con nada de lo que se había puesto en marcha. Y viene la ruptura. Por eso yo tengo en casa un curioso libro que se llama El rey mártir, escrito por un sacerdote francés.
Ajá.
Del siglo XIX, por cierto, que le presenta a Luis XVI como tal. Porque es verdad que lo que le lleva al enfrentamiento ya sin solución con la revolución es el tema de la Iglesia.
Ya. Pues fíjese, ahora que me dice usted esto, yo recomiendo a la audiencia, porque además es muy fácil de encontrar, ¿eh? Ahora que todos nos manejamos en Internet, y si no tenemos un hijo que se sabe manejar...
Sí.
¿Eh? Que vean una película que es muy fácil de encontrar en Internet, porque y que es una de las joyas del cine, que se titula Diálogo de Carmelitas, donde está narrada perfectamente todo este proceso de desmantelamiento de la Iglesia Católica. Se pone en Google Diálogo de Carmelitas, dura muy poquito, es una película que tiene 60 años, pero que parece que fue estrenada ayer, porque es una obra de arte, y narra perfectamente, no sé si está usted de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Todo esto que estamos diciendo de los curas juramentados que se convierten en
funcionarios
frente a los curas refractarios que se niegan lógicamente a jurar esa constitución y tienen que salir porque hay sentencia de muerte.
Sí.
O sea, que esto de la fraternité era una...
Y viene algo maravilloso en ese momento, porque de estos refractarios muchos se quedan, no juran la ley, se convierten en personajes proscritos y perseguidos.
En esa película que yo les digo se ven las misas clandestinas. Claro, o sea, es que está Diálogo de Carmelitas, se los recomiendo 100%.
Francia vuelve a tener una iglesia de catacumba.
Sí.
El cura de Ars contaba cómo él en su infancia recibió la primera comunión de manos de un refractario, que los del pueblo se avisaban de que venía tal día, tal hora un cura y se juntaban en una de las granjas, cerraban las ventanas y ponían delante carros con heno, decía el cura de Ars, para que no saliera ni luz por las ranuras de la ventana, no fuera a ser que sospecharan que había una reunión en la casa. Y la reunión era una misa.
Una misa.
Así que
pues
ahí...
Eso era la libertad, ¿eh? Libertad.
Bueno... Que es que al final los curas refractarios o juramentados iban a la cárcel, a la guillotina, y en las famosas matanzas de septiembre que tuvieron lugar en París en 1790, ¿qué pasó? Que mataron en plena calle, descuartizados, a 300 sacerdotes en menos de 3 días.
Que sigue, sí, ¿no? La fraternité.
En pleno corazón de París.
La fraternité nadando en sangre. ¿Qué fraternité?
Los mártires de la Revolución Francesa son muchos.
¿No? Son muchos. No, pero esta es la fraternidad, ¿eh? Claro, por eso hay que decir a los chicos que la guillotina... Bueno, pues si hay un libro escrito por un colega que decía alabanzas de la guillotina porque era democrática.
Ah, claro.
Lo mismo cortaba el cuello a un plebeyo que a un aristócrata. Fíjese el concepto de democracia,
o sea, que
tendría...
Descubrieron que los cuellos eran iguales.
Eran iguales.
Bien, gran hallazgo.
Una cosa, ¿eh?
Aparte de eso, claro, lo que acaba de preguntarse es a dónde iban, pero esta especie de furia anticatólica,
sí,
pues iban a establecer una religión nueva y lo hicieron, porque ya con Robespierre se establece el culto oficial al Ser Supremo,
sí,
al que se levanta un altar, por cierto, en, sí, el campo de Marte,
sí, sí,
con procesiones laicas que celebraba el propio gobierno de la,
sí,
República,
sí, sí,
hasta allí con Robespierre a la cabeza.
La capacidad de hacer el ridículo...
fue algo, como no se ha hecho nunca, quizá.
Sí.
Y entronizaron a la diosa razón en la catedral,
joder,
de Nuestra Señora de París. Que eso es una escena...
¿Eso qué es?
Pues, por supuesto, es una vuelta al paganismo,
ya,
que está en el deísmo, un... escarnecer la religión católica y además
porque
a la propia Virgen.
La hacen en París, en Notre Dame.
Sí, en la Catedral de Notre Dame introducen a una bailarina de carne y hueso de la Comédie Française, vestida de república con el gorro frigio o como de diosa griega.
Yo algo de eso,
en andas.
Algo de eso he leído.
Sí, sí.
Lo que pasa es que estamos en horario infantil.
La bailarina tenía un currículum curioso.
Era doncella de virtud complaciente. La virtud que normalmente exige esfuerzo, esta, su virtud era complaciente.
Claro. Eso en la Catedral de Nuestra Señora. O sea, es todo un desafío.
Lleno los laterales de morcillas y vinos. Son unos artistas estos revolucionarios.
Es decir, se puso en marcha una nueva religión y por eso cambiaron hasta el calendario. Los meses pasaron a llamarse Brumario, Vendimiario, Pradial, porque los meses había que cambiarlos, la semana se cambió, y ellos dijeron...
¿Y los días también?
También, también.
Porque, ¿cómo iba a ser el día de San Antonio?
Ah, no, claro, cualquier festividad...
Era el día de la zanahoria, el día del perejil, el día de la lechuga.
Se cierran las iglesias.
Qué cursis, ¿no?
Bueno, muy ridículo, ¿no? Y bueno, el año 1, tampoco se lo pierda usted, ¿no? Deciden que con la República ha llegado una nueva era. Para suprimir a la cristiana.
Claro, la plenitud de los tiempos con el nacimiento de Jesucristo no tiene sentido, sino que ahora somos nosotros.
Por cierto, que ahora hay partidarios a hacer lo mismo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y sustituir el AC por el EC.
¿Cómo? A ver, ¿qué es el AC?
O sea, el antes de Cristo.
Ah, sí.
O después de Cristo.
Sí.
AC, DC. Poner EC, que sería para todo lo anterior al nacimiento de Cristo, era común.
Ah, era común.
La era común, no el antes de Cristo. No nos sirve la C, porque se queda lo de común en vez de Cristo, la era común. ¿Quién lo está moviendo esto?
Pues seguro que hay entre algunos, algún católico que hace de tonto útil...
Que no le parece mal.
Que no le parece mal. Seguro, me juego con usted este brazo,
sí,
que hay algún tonto útil diciendo, no, esto...
Tolerancia.
Tolerancia, esto nos une mucho. Claro.
Y después alianza de civilizaciones.
Y después viene la fraternité de la guillotina.
Claro.
Que el que no quiera...
No, si por estos pasos empezaron con la ilustración los filósofos y acabaron cortando cuellos
los filósofos
especialmente, ¿no?
Bueno, o sea, vamos a ver. Nueva religión...
Impuesta por el Estado.
Impuesta por el Estado.
E inventada, además, ex novo.
Sí, porque lo del culto a la diosa razón... Oiga, la bandé. Fenómeno del que tampoco se habla mucho.
No.
A ver.
Bastante desconocido.
¿Qué es la Vendée?
Pues es una región francesa.
Ya.
Que en plena revolución se alza contra el gobierno de la República.
O sea, los franceses contra la,
sí, sí,
revolución.
Es una guerra civil.
Supuesto,
¿no? Franceses, católicos, contra franceses.
La Vendée es una región de Francia.
Uh-huh. En
más
el
bien...
occidente, noroccidente, cercana, vamos, fronteriza con Bretaña.
Bueno, no bueno, de usted más detalles, que si no nos enteramos.
En esa zona occidental de Francia, por cierto, no fue la Vendée sola. Se levantan también Bretaña, Poitou, Anjou, en Lyon también hay una rebelión, en Provenza casi toda ella.
Uh-huh.
Al final de los 80 departamentos que había creado la Revolución, o provincias,
80,
se levantan 62.
Bueno, era mayoría.
Mayoría total, vamos, un baño de mayoría.
Mayoría.
Y fueron laminados. Ahora, da que pensar, cómo es que tanta igualdad y fraternidad y tenemos sublevados a las dos terceras partes del país contra el gobierno republicano.
Porque libertad, égalité y fraternidad.
Hombre, y porque había algo tan pavoroso como aquel comité de salud pública, donde una denuncia era prueba suficiente para ir a la guillotina. Una denuncia que podía ser simplemente que te tacharan de antirrevolucionario. No eras un buen patriota. Puesto que estabas en contra.
Mire, en la película esta que yo he recomendado antes y que vuelvo a recomendar porque refleja muy bien lo que es la Revolución Francesa, Diálogo de Carmelitas, cuando juzgan a las monjas, el juez se presenta de la siguiente manera: yo soy el guardián del alma del pueblo. O sea, es decir, Francia tiene alma y yo soy el guardián. yo soy el que dice lo que le va bien a su alma y no. Y en Lavande, por lo visto, el alma no le gustaba.
No. Y además esto es un caso muy curioso porque son campesinos los que se sublevan.
¿Y qué ocurrió?
Pues claro, el gobierno de París no estaba dispuesto a consentir aquello y les envía un ejército con instrucciones brutales de arrasar Lavande. Lo dicen así.
Arrasar Lavande.
Casas, bosques, dice, campos de cultivo. Tiene que quedar arrasado. Los niños, dice un general...
¿Es una deportación vertical?
Era tan simple como meter en una barcaza a una serie de prisioneros maniatados.
Ah.
Meter la barcaza en el Loira.
Ya.
Desfondada, porque previamente la habían roto, le habían hecho un buen agujero en la base. Y claro, la deportación no era hacia las fronteras,
sino hacia las profundidades.
Y por ese sistema ahogaron familias enteras a lo largo de toda Vende. Los que no fueron fusilados. Se piensa que ya no en combate, sino a causa de la represión, en la que entraban hombres, mujeres y niños, por supuesto,
ya
mueren asesinados unas 100.000 personas. Es un genocidio en toda regla.
Sí, porque el genocidio, dice, hasta ahora el derecho, si no entiendo mal, en la antigua civilización occidental cristiana, el delito se castigaba al delincuente por el delito. Es decir, usted ha robado una gallina. Pues mire usted, no es lo mismo robar una gallina que el gallinero entero. Por una gallina le va a caer a usted un mes, por un gallinero, si había 12 gallinas, 12 meses. Ahora no se le castiga por haber hecho algo mal, sino por ser de Lavande. Ese es el genocidio, el origen de la palabra gen, pueblo. Es decir, le mato a usted, le elimino a usted por ser de Lavande. Sí. Ya tiene usted bastante delito, haber nacido en Lavande.
Y además, en la definición de genocidio creo que está incluido ya que sea el Estado quien lo organice.
Exacto.
Claro, no es una cosa espontánea, ni mucho menos, ¿no? Y en este caso se dio, porque fue el propio Estado, fue el gobierno de la República.
100.000, que se sepa.
100.000 asesinados, que se sepa, porque pueden ser más. Eso solo en Lavande no gusta. En Francia, que se esclarezca hasta llegar tan lejos esa página negra de la revolución, porque es una página negra de la revolución.
Sí, porque claro, lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad se derrumba por su...
Completo. Ah, que en la Francia de la libertad resulta que hubo un genocidio contra un pueblo, porque se estaban asesinando a campesinos.
Sí.
Que se sublevó contra lo que el gobierno de París les quería imponer. Eso queda muy mal.
Dicen, no entendían.
Claro, hay que borrar esa página. Claro que esos vandeanos iban al combate con bien visible al cuello el escapulario del Sagrado Corazón o el rosario, que rezaban constantemente. Porque...
¿Cómo recuerda eso a la revolución de los cristeros de México?
Sí, sí, es lo mismo.
Que es lo mismo, es el mismo fenómeno por los totalitarismos, de los cuales a lo mejor hablamos, ¿no? Los totalitarismos, como es el comunista en México, lo que provoca es también una revolución campesina, que llevan a la guerra el estandarte de Cristo, de ahí el nombre de cristeros.
Claro. La famosa ley de calles, que es que prohíbe el culto. Así es como en la Francia revolucionaria, que es el modelo de todo lo que ha venido luego en esta dirección de disolver la Iglesia.
Ya. Disolución de la Iglesia, bueno, y libertad política, ¿qué tal? ¿Qué tal andaba la cosa de la libertad
política? Vamos a ver, la libertad política...
Porque partíamos de que lo que había que destruir era el antiguo régimen, donde no se podía, no había libertad política, según estos señores. El absolutismo había que regenerarlo con el liberalismo.
Y el liberalismo realmente estaba hecho en aquel momento, y durante la primera mitad del 19 es igual, a la medida de la burguesía, que es la clase que hace la revolución, no del pueblo.
¿Qué quiere decir eso?
La burguesía es la que lleva la iniciativa en todos los procesos revolucionarios de la revolución, en todos los momentos de la revolución francesa. Uh-huh. Es la burguesía, es una revolución burguesa. Con lo cual, naturalmente, que quieren acabar con el poder de la monarquía, el de la Iglesia de paso, quieren acabar con el antiguo régimen, tienen ideas muy revolucionarias, desde luego, valga la redundancia, en cuanto a un sistema político nuevo, pero quieren garantizarse también su supremacía como clase social.
Ajá.
Y lo logran.
Ya.
Lo logran, 100%. ¿Qué pasa? Que esto trae consigo la otra cara de la moneda, tanta libertad, pero tiene un coste altísimo, que es la explotación del proletariado. Que realmente es un concepto que viene a partir de ahí. Suprimen los gremios, eso es muy sospechoso. porque dicen que son restos del pasado, del antiguo régimen, el único organismo que durante siglos había protegido a los gremios de artesanos y obreros.
Eso es la ley de Chapelier.
Claro.
Para defender la libertad suprimimos los gremios.
Los gremios sobran.
Sí, porque eso interfiere en la libertad.
¿Qué pasa? Que la cara en economía de este liberalismo que viene de ahí es el capitalismo salvaje.
Ya.
La llamada ley de bronce.
Pero de eso vamos a hablar en otro... Vamos a decir, y a todo esto, ¿qué pasa con los papas? A todo esto, ¿qué pasa? Pío VI.
Pues Pío VI.
Y Pío VII. Pío VII es el de Napoleón.
Uh-huh.
Pero Pío VI también muere
pues
fuera.
Esto es muy curioso, porque es que la gente tampoco lo sabe.
A ver.
Pío VI es un papa que, aparte de condenar la constitución civil del clero, se encuentra con que los estados pontificios son invadidos por un ejército revolucionario con el general Berthier a la cabeza. Antes era de Napoleón,
Sí, sí.
Le invaden Roma, tiene que escapar de allí, se refugia en Toscana, pero de allí luego lo detienen y se lo llevan ya octogenario, por cierto, a Valence, en el Delfinado francés. Y allí muere, porque claro, también todos estos acontecimientos le cortaron la vida, enfermó, le dura la última enfermedad unos meses.
No es para menos.
No era para menos, y muere preso. Y publica
fuera
la prensa.
De Roma.
Claro, en Francia.
En Francia. En el exilio. Nada menos que el Papa.
El Papa. Y claro, eso crea una situación terrible, porque imagínese lo que es para los católicos del mundo entero pensar, nos hemos quedado sin Papa. Y no parece que haya muchos visos de que pueda volver a haber otro.
Y además, anunciándolo como lo habían anunciado los franceses. Claro. La prensa francesa anuncia la muerte de Pío VI en estos términos. Pío VI
y último.
Se acabó.
Y pues imagínese,
Y eso con el poder militar de Francia...
No, en plena expansión de la Francia revolucionaria, que iba convirtiendo los países fronterizos en lo que llamaban repúblicas hermanas.
Jolín, con
¿dónde se disolvía la Iglesia?
La fraternidad.
Igual,
la fraternidad.
¿Qué ocurre? Pues que a la muerte de Pío VI no se puede celebrar en Roma ni soñarlo un cónclave para elegir un nuevo papa. Y tienen que hacerlo en Venecia, bajo la protección del emperador alemán, porque Venecia era parte del imperio. Y allí, con muchísimas trabas, llegan los cardenales que pueden, pero finalmente se puede elegir un papa que es Pío VII, porque toma el nombre de su antecesor.
¿En honor?
En honor de Pío VI.
El cardenal Chiaramonti.
Que además había sido un hombre muy dialogante, de ideas muy avanzadas, por eso el propio Napoleón pensaba, este es mi hombre, porque este puede ser un papa liberal.
Mire, se nos está acabando el tiempo, y yo creo que la Revolución Francesa, sin hablar de Napoleón, queda incompleta.
Sí.
Y no nos da tiempo, hombre, no vamos aquí hablando en términos taurinos.
A forzar la máquina.
A degollar este toro, que tiene unos cuantos pases.
Sí.
Lo de Napoleón, con todos los respetos del mundo, tiene unos cuantos pases. He guiñado el ojo a los espectadores por lo de los pases y Napoleón. Usted no me ha visto, pero los espectadores sí. Entonces, si le parece, vamos a hacer otro programa sobre la Iglesia y Napoleón.
Y
porque
Napoleón,
que es precursor de muchas cosas, es precursor también de la concepción de la Iglesia como y de la religión como algo sociológico y, por lo tanto, manipulable desde el poder, y nos viene muy bien para entender la situación actual de la Iglesia y de los católicos en el mundo. Entonces, por eso vamos a hacerlo con pausa y vamos a acabar con el terror. El terror, lo que pasa es que, claro, ya no lo aguantan ni los propios terroristas. Bueno, digo terror porque es que ellos llamaban régimen de terror.
Lo llamaron así. Y viene lo que ellos llaman también la náusea del patíbulo. Cuando hartos de ver morir gente, ya de todos los sectores,
Incluido Robespierre.
Claro, hasta él. Bueno, a Robespierre lo matan porque ya estaba bien. Además, Robespierre iba a acabar con todos, acaba con los extremistas, incluso ya de la montaña, con Hébert, que era casi comunista. Y ahí ya dicen...
Fíjese si acababa con todo Robespierre, que acababa con el tiempo de este programa.
Pues nada, sí.
Acababa hasta con esto. O sea, que no me queda nada más que despedirle a usted, darle muchísimas gracias por haber venido, comprometido para hablar de Napoleón. Queridos oyentes, no se lo pierdan. Un nuevo programa. Vamos a preparar un nuevo programa con el profesor Bárcenas sobre Napoleón. Díganselo a sus amigos. Aquí le esperamos en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.